Shalom, אנחנו לומדים מספר פסח.
Buenos días, estudiamos el libro de Pesach. Estamos en la página 224, en el artículo de Rabash, que es la entrega de los fuertes en manos de los débiles en el trabajo. Está también en el libro de Rabash, en el tomo segundo. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas seleccionadas que estén en relación con el tema de estudio serán durante la clase. Repetimos, estamos en el libro de Pesach, en la página 224, en el artículo, que es la entrega de los fuertes en manos de los débiles en el trabajo. Está también en el libro de Rabash, en la página 1248. Raf, toda nuestra vida es Egipto, el lugar del exilio. Todo nuestro mundo. Así es como hemos nacido, así como nos hemos desarrollado en él, así es como nos sentimos a nosotros mismos, que nos encontramos en una realidad que no es para nada apropiada y que está muy lejos de lo que es la fuerza del otorgamiento, el amor, la renuncia, la conexión, la unión, todas las cualidades que estudiamos, que son las cualidades del Creador. Y así, de esta manera, por lo tanto, es que tenemos que pensar, en especial cuando estudiamos el libro del Zohar, y también cuando estudiamos como Pesaj, y también cuando estudiamos otra cosa, es decir, en síntesis, todo contenido que estudiamos en la sabiduría de la Kabbalah es para dirigirnos a nosotros mismos a ver el mundo en una forma que sea más verdadera. Y más verdadera, eso quiere decir que en el mundo no hay sino un solo hombre. Y cada uno tiene que representarse a sí mismo que él es ese mismo único hombre, que si él incluye dentro suyo a todas las personas en conexión, en amor, con diferentes correcciones, que tiene que realizar, entonces va a ver realmente que hay un solo hombre que existe en el mundo. Y mientras tanto, revelamos un montón de fuerzas, un montón de contradicciones, de fuerzas que están en contradicción y oposición entre ellas, que a todas ellas necesitamos conectarlas a una sola fuente, es decir, a un solo deseo, es decir, una sola fuerza, que no hay nada más que él. Y poco a poco, de esta manera, gradualmente, es decir, llegar a la situación en la cual, de verdad, solo la anulación es la acción que se encuentra ante nosotros en cada momento dado, que anular todo, todo de mí, y que quede únicamente la fuerza superior con su gobierno pleno.
No.
Así, establecernos a nosotros mismos en esa misma forma, y vamos a leer artículos sobre Pesaj, sobre la salida de Egipto, de cómo es que progresamos hacia la situación en la cual nos damos forma de manera tal que estamos dispuestos a estar frente al Creador y a favor del Creador y estando adheridos al Creador, integrados a Él. Por favor, adelante. Pasamos a la lectura. ¿Qué es la entrega de los fuertes en manos de los débiles en el trabajo? Aquí se encuentra el orden del trabajo. Cuando una persona desea hacer todo por el Creador, es decir, que sus actos sean con el propósito de otorgar y no recibir recompensa, eso va en contra de la naturaleza, porque el hombre fue creado con el deseo de recibir para su propio beneficio. Por eso se nos dio el trabajo de salir del amor propio y trabajar solo para otorgar en beneficio del Creador. Para poder llevar a cabo este trabajo, es decir, para salir del dominio del amor propio, se nos dio el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, el cual, como dijo Rabbi Akiva, es una gran regla en la Torá, tal como está expresado en el libro La entrega de la Torá. Con este remedio saldremos del dominio del deseo de recibir para uno mismo y podremos trabajar en beneficio del Creador. Y en cuanto a amarás a tu prójimo como a ti mismo, debemos hacer dos interpretaciones. Literalmente, entre un hombre y su amigo. Dos, entre un hombre y el Creador. Como nuestros sabios dijeron, no abandonarás a tu amigo ni al amigo de tu padre. Tu amigo se refiere al Creador, como está escrito, para beneficio de mis hermanos y amigos, lo que se interpreta como el Creador, quien le llamó hermanos y amigos. Se deduce que el asunto de ama a tu prójimo como a ti mismo se refiere a alcanzar a ama al Creador como a ti mismo. Por lo tanto, hay dos discernimientos en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno, debemos considerarlo como una cura. En otras palabras, la razón por la que uno debe amar a su amigo es que solo mediante ello también podremos llegar al amor al Creador, tal como se presenta en el libro La entrega de la Torá. Por eso, en el amor de los amigos, cuando una persona quiere adherirse a los amigos, decide con quién unirse. En otras palabras, cuando una persona escoge amigos para sí mismo, busca que tengan buenas cualidades. De la misma manera, cuando uno desea amar al Creador, debería intentar ver la grandeza e importancia del Creador. Esto despierta el amor al Creador en una persona. Si uno puede ver la grandeza e importancia del Creador, si no puede ver la grandeza e importancia del Creador porque el mal en el hombre indica difamar contra el Creador, entonces uno debe rezar por la ayuda del Creador para obtener la fuerza para superarse y decir por encima de la razón: quiero creer en la grandeza e importancia del Creador a fin de poder amarle. Tal como está escrito, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En otras palabras, el amor de los amigos es un medio a través del cual puede alcanzar la meta, que es el amor del Creador. Con ello, hay que interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Es bueno observar la Torá con la conducta correcta, ya que el esfuerzo en ambas revoca la transgresión. Significa que esforzarse en la conducta correcta, que es el trabajo entre un hombre y su amigo, es un remedio mediante el que puede llegar a amar al Creador, el cual es llamado la Torá. La esencia de la enseñanza es que mediante la Torá puedes unirte al que entrega la Torá. Nuestros sabios dijeron acerca de ello. El Creador dijo: yo he creado la inclinación al mal, yo he creado el condimento de la Torá. En otras palabras, mediante la Torá, que es el condimento, uno es recompensado con la adhesión al Creador, lo que considera como que lo reforma. Este es el significado de el esfuerzo de ambos hace que se olvide la transgresión. En otras palabras, por medio del trabajo entre un hombre y su amigo, y entre un hombre y el Creador, es decir, mediante el esfuerzo en la Torá, esto hace que se olvide la transgresión. En otras palabras, el pecado del árbol del conocimiento, del que se extienden las transgresiones, es corregido por ambos. Las Escrituras dicen: he aquí el ojo del Señor que se dirige hacia quienes le temen, hacia aquellos quienes esperan su misericordia para rescatar sus almas de la muerte y para mantenerlos vivos durante la hambruna. Debemos entender qué significa el ojo del Señor se dirige hacia quienes le temen. Después de todo, los ojos del Creador deambulan por todas partes. Y debemos creer que el Creador supervisa a todo el mundo en modo de providencia privada, desde la benevolencia, y no necesariamente hacia los que le temen. Debemos interpretar que hablamos del Creador solo desde la perspectiva de por tus actos te conocemos. Significa que es específicamente aquellos que le temen quienes sienten que el ojo del Creador está cuidando de todo el mundo. En otras palabras, solo aquellos que temen al Creador alcanzan que Él cuida del mundo en providencia privada, desde la benevolencia. Pero en cuanto al resto del mundo, para ellos hay ocultación del rostro, ya que no pueden alcanzar su providencia, que es benevolente. Está escrito en la introducción al libro del Zohar. Mientras los receptores no lleguen a la integridad, pudiendo recibir su benevolencia completa, la cual planeó para nosotros en el pensamiento de la creación, la guía debe ser por medio del bien y del mal. En otras palabras, mientras nuestras vasijas de recepción estén llenas de recepción para sí mismas, es imposible ver la providencia como benevolente. Más bien, aquellos que pueden ver el ojo del Creador, que su guía es benevolente, son solo aquellos que esperan su misericordia, porque su misericordia significa que están ansiando recibir la cualidad de Hesed, misericordia, del Creador. Es decir, esperan recibir del Creador la cualidad del otorgamiento, llamada igualdad de forma, conocida como adhesión con el Creador. Por eso, cuando el hombre es recompensado con la cualidad del otorgamiento, sus vasijas de recepción ya no se encuentran impuras. En ese momento son recompensados con el ojo del Señor para sentir que su providencia es benevolente. Pero aquellos que no desean obtener la cualidad de Hesed, es decir, las vasijas de otorgamiento, se encuentran bajo el dominio del bien y el mal. No obstante, ¿a quién da Hesed, bondad, el Creador, llamadas vasijas de otorgamiento, que es la segunda naturaleza? No a todos. O sea que hay muchas personas que esperan su misericordia, que el Creador les dé la cualidad de Hesed. Sin embargo, el Creador no da Hesed, llamado vasijas de otorgamiento, a aquellas personas que piensan que la cuestión de Hesed es solamente una añadidura, es decir, aquellos que se consideran íntegros y no necesitan que el Creador les dé la cualidad de Hesed como un suplemento justo. Esto es así porque solo aquellos que tienen kelim, vasijas, para el llenado se les puede otorgar desde arriba. En otras palabras, si no hay una carencia real, no hay posibilidad de llenarla. Entonces, precisamente, ¿cuándo es posible saciar una necesidad? Cuando una persona no pide ningún lujo, sino que pide por necesidad. Entonces, recibe porque los lujos no se consideran una carencia. Cuando está escrito, el ojo del Señor se dirige hacia quienes le temen, hacia aquellos que esperan su misericordia. ¿Quiénes son estas personas antes mencionadas quienes esperan su misericordia? Es decir, ¿con qué propósito ansían que el Creador les dé la cualidad de Hesed? Son precisamente tales personas quienes necesitan la cualidad de Hesed para librar sus almas de la muerte. En otras palabras, es precisamente en aquellas personas que desean alcanzar adhesión con el Creador para adherirse a la vida de vidas. De otra manera, si no tienen adhesión, sienten que se encuentran en equivalencia con la muerte, tal como dijeron nuestros sabios. Los malvados en sus vidas son llamados muertos. Por esta razón, piden al Creador que los libere de la muerte, porque la desigualdad de forma los separa de la vida de vidas. Adhesión con el Creador se considera vida, como está escrito. Pero vosotros, los que os adheristeis al Señor vuestro Dios, en este día cada uno de vosotros está vivo. Se deduce que la razón por la que piden la cualidad de Hesed es porque no desean ser como los malvados en sus vidas, son llamados muertos. Y el Creador les da la cualidad de Gesed, es decir, las vasijas de otorgamiento. Cuando está escrito, para liberar de la muerte sus almas, es decir, su petición al Creador para que le dé la cualidad de Gesed, es para liberar de la muerte sus almas, lo cual se llama una carencia, que es el clí que puede recibir el llenado. Pero aquellas personas que necesitan de la ayuda del Creador, como quien necesita un lujo, no tienen verdaderos kelim, no tienen verdadera necesidad de que el Creador le dé los kelim para liberar sus almas de la muerte, sino como un mero lujo. Por lo tanto, permanecen con las vasijas de recepción preocupándose solo por su propio beneficio. No sienten que poseen kelim impuros, que es imposible introducir la kedushá dentro de estos kelim, ya que la kedushá y el beneficio propio son dos cosas contrapuestas. Por lo tanto, se deduce que solamente aquellas personas que comprenden que si no son capaces de realizar actos de otorgamiento serán separados de la vida de vidas, piden del Creador que les dé la fuerza para otorgar, lo cual es una segunda naturaleza. Como dijo Baal HaSulam, que así como el Creador dio la primera naturaleza, el deseo de recibir, es imposible cambiar la primera naturaleza por la segunda. Es más, solo el Creador puede hacerlo. Tal como ocurrió en la salida de Egipto, el propio Creador lo sacó del dominio del faraón, rey de Egipto. Como dijeron nuestros sabios en la Agadá de Pesaj, el Señor nos sacó de Egipto no por medio de un ángel, ni mediante un serafín, ni tampoco por medio de un mensajero, sino el propio Creador. No obstante, ¿cuándo recibe uno ayuda para que el Creador lo saque del dominio de Egipto, que es el deseo de recibir para sí mismo? Es precisamente cuando una persona tiene una necesidad real y no superflua. Por eso, si uno desea alcanzar adhesión con el Creador, uno recibe ayuda por esa necesidad. En otras palabras, él sentirá que se encuentra en carencia, es decir, que no es que le falte perfección, sino que le falta vida, ya que el mal que hay en él es muy extenso. Por eso, desde arriba se le informa de que es un pecador, como está escrito en el Zohar, acerca de lo que está dicho, se le informó su pecado, y pregunta, ¿quién le informó? Y responde, el Creador le informó que ha pecado. Esto significa que el Creador le muestra la verdad de cuán alejado está del Creador y que tiene una verdadera necesidad de una vida de kedushá. Así pues, uno pide del Creador que le ayude y que le provea del deseo de otorgar porque le falta vida. Y entonces, como ya tiene una verdadera necesidad, el Creador le da el deseo de otorgar, que es la segunda naturaleza. Según lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito, y tú, en tu gran misericordia, has puesto a los fuertes en manos de los débiles, los muchos en manos de los pocos, y a los impuros en manos de los puros. Esto viene a decirnos que antes de que una persona llegue a un estado en el cual ve cuán débil es, hasta qué punto el mal se encuentra en tal abundancia en él que no puede superarlo, y cuán impuro es él, hasta que entonces es imposible recibir el llenado desde arriba. Esto es porque aún no tiene un clí completo que pueda recibir el llenado, lo que está relacionado con la deficiencia del clí. Por eso está escrito, porque vosotros erais unos pocos de entre todos los pueblos. En otras palabras, el Señor no estableció su amor en vosotros ni os eligió por estar en mayor número que ningún pueblo, ya que vosotros erais unos pocos de entre todos los pueblos. Así pues, cuando una persona ve que él es peor que el resto del mundo, precisamente en el estado de bajeza, El Señor te escoge y te libera del dominio de Egipto, como está escrito: Yo soy el Señor vuestro Dios, quien os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Está escrito: Te alabaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Debemos entender quiénes son los enemigos de David, de quienes él dijo: Y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Debemos interpretar que se sabe que David es considerado Malhut, es decir, el reino de los cielos. Esto es, que las criaturas deben asumir sobre sí mismas la carga del reino de los cielos con el objetivo de no recibir recompensa, porque Él es grande y soberano, y no para el propio beneficio. Pero todo el mundo se opone a esto, y odian hacerlo todo por el Creador y no para su propio beneficio. Así pues, la Kedushá es completamente otorgar, es decir, beneficiar al Creador, tal como está escrito: Sagrados seréis, porque yo, el Señor, soy sagrado. O sea, como el Creador solo otorga a los creados deben otorgarle al Creador. Pues esto se llama igualdad de forma, lo que se considera adhesión con el Creador. De esto se deduce que todos aquellos que desean trabajar solamente para ellos mismos y no para el Creador son llamados los enemigos del Creador, es decir, los enemigos del reino de los cielos. Por esa razón son llamados enemigos de David. Y este es el significado de las palabras de David: Y no permitiste que mis enemigos se burlaran de mí. En general, solo hay dos aspectos a los que referirse. Uno, el Creador. Dos, los creados. En otras palabras, el Creador hizo a los creados para darles deleite y placer. Como está escrito, su deseo es hacer el bien a sus creados. Antes del pecado, Adam Arishon tuvo la perfección de su Neshama, ya que en ese momento tuvo el aspecto de Naran de Bia y Naran de Atzilut. Solo después del pecado se produjo la salida de su Naran y se quedó solamente con Nefesh. Entonces tuvo que arrepentirse, elevar sus Kelim, los cuales cayeron a las Klipot, y reunirlos con la Kdushá, es decir, adherirse a él una vez más con el fin de otorgar. Y a esto se le llama arrepentimiento. Como está escrito en el Zohar, la Ei volverá a la Vav. Ei significa Malhut, quien recibe con objeto de recibir, y todas las almas se extienden de ella. Por eso Malhut se llama la congregación de Israel, quien contiene todas las almas. Una corrección tuvo lugar sobre esta Malhut, para que fuera con el fin de otorgar. Y se dio este trabajo a los creados, en el que, comprometiéndose en la Torah y las mitzvot, los preceptos con el fin de otorgar, inspiran a cada uno para tener el objetivo de otorgar en la raíz de su alma, en Malhut Datzilut. Haciendo esto, dan lugar a la unificación arriba, llamada la unificación del Creador y su divinidad. Es decir, Malhut, quien es llamada divinidad, la Shekhinah con Serampin, quien es llamado Vav de Avaya, que es el significado de arrepentimiento, cuando el Zohar dice: La Ei volverá a la Vav. En general, debemos hacer tres distinciones: Ejat, uno, Yahid, único, y Meyuhat, especial, unificado. Está escrito en el estudio de las 10 Sefirot: uno indica que él está en equivalencia uniforme, único indica lo que se extiende desde él, que en él todas aquellas multiplicidades son uniformes, como su esencia. Y unificado indica que, aunque él ejecuta las múltiples acciones, una única fuerza opera sobre todas ellas y todas ellas vuelven y se reúnen en la forma de único. El significado de uno es que Él se encuentra en equivalencia uniforme, es decir, que Él creó toda la creación con un solo deseo, hacer el bien a sus creaciones. Único significa que aunque vemos que hay multiplicidad de acciones, es decir, buenas y malas, esto es, que Él parece que supuestamente hace bien y mal, Él es llamado único, porque sus diferentes acciones tienen un único resultado, hacer el bien. Se deduce que Él es único en cada acción y que no cambia en el transcurso de todas sus diferentes acciones. Por encima de cada acción se encamina una sola forma, hacer el bien. Uno debe creer en ello. En otras palabras, a pesar de que una persona sienta que esta acción viene del Creador y no es una acción favorable, uno todavía debería pensar que su acción le permitirá alcanzar el bien. Este es el trabajo del hombre, creer que esto es así, aunque no lo entienda, y dar gracias al Creador por ello. Nuestros sabios dijeron, uno debe bendecir el mal así como uno bendice el bien. En otras palabras, una persona debe creer que esto es para su propio bien. Si no es así, el Creador no lo hubiese hecho sentir aquellos estados, ya que su deseo es hacer el bien a los creados, porque ese fue el pensamiento de la creación. Unificado significa que una persona ya ha sido recompensada con ver cómo toda la multiplicidad de sucesos recibió ya la forma de único, es decir, que fue recompensado con ver cómo para cada mal hay un bien correspondiente. Uno es recompensado con estar unificado solo después de haber corregido sus kelim, para que sean con el fin de otorgar. En ese momento, se recompensa a la persona con el propósito de la creación, que es el bien completo. Este es el significado de lo que está escrito en el Salmo, la apertura de la casa de David. La apertura de la casa se refiere al templo sagrado, que en el trabajo, el corazón de un hombre debe ser un templo para el Creador, tal como está escrito, y que me hagan un templo y habitaré entre ellos. Uno debe ser recompensado con la presencia de la Shejiná, como nuestros sabios dijeron, el misericordioso necesita el corazón, es decir, que todo lo que el Creador necesita es el corazón del hombre, para así darle lo que él desea darle. Y cuando una persona es recompensada con ser unificada, esto significa que ha sido recompensada con la construcción del templo. David dijo acerca de esto, «Te elevaré, oh Señor, porque tú me has elevado y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí». Significa que todos los enemigos, que son los deseos de recepción para sí mismo, quienes estaban obstruyendo la Kedushá, el Creador le salvó de todos los enemigos y fue recompensado con su admisión a la Kedushá. Este es el significado de las palabras. Oh Señor, tú has elevado mi alma desde el mundo de las tinieblas. Tú me has mantenido vivo para que no descienda al pozo. Decimos, tú eres el primero, tú eres el último, y aparte de ti no tenemos un rey que redime y libere. También decimos, tú estás antes de que el mundo fuera creado, tú estás después de que el mundo fuera creado, tú estás en este mundo y tú estás en el mundo por venir. Entendemos que se refiere literalmente a la grandeza del Creador. Sin embargo, ¿qué es lo que esto viene a decirnos en cuanto al trabajo? Se sabe que el orden del trabajo es que el hombre debe corregir sus vasijas de recepción para así tener la fuerza para realizar todo con el fin de otorgar. Uno debe forzarse a hacer todo lo que pueda. En ese momento llega la resolución de que sin la ayuda del Creador no hay manera de salir del dominio de recibir para sí mismo. A esto se le llama redención, cuando se sale del exilio de Egipto, esto es, del dominio del deseo de recibir. Todos entienden que la redención es una cuestión del Creador, ya que una persona ve que no hay ninguna posibilidad de salir del exilio por sí misma. Y no obstante, debemos preguntarnos, ¿cómo sabe uno que salir del exilio del deseo de recibir depende solamente del Creador y que esto se encuentra más allá de las capacidades del hombre? La respuesta es que, desde su punto de vista, ya ha hecho lo que podía, pero no se movió ni una pulgada de su deseo de recibir. Por el contrario, él ve que desde que comenzó con el trabajo, con el fin de alcanzar el grado de que todas sus acciones sean por el bien del Creador, ahora lo observa todo de manera muy diferente. Está yendo hacia atrás. En otras palabras, ve que ahora está inmerso en el amor propio más que nunca. Por esta razón, cuando una persona es recompensada con la redención, con salir del exilio, él dice que solamente el Creador puede liberar al pueblo de Israel de Egipto, es decir, que la redención le corresponde al Creador. Sin embargo, ingresar en el exilio, es decir, rendirse al dominio del deseo de recibir, ciertamente esto le corresponde al hombre. En otras palabras, que el hombre tiene la culpa de no poder superar el deseo de recibir para sí mismo. Así pues, una persona va al exilio por sí misma. Acerca de esto, los escritos nos dicen que esto no es como lo entendemos. Y aunque uno debe decir, si no soy yo, ¿quién estará por mí? Es decir, que todo depende de la decisión del hombre. Aún así, uno debe creer que todo está bajo su providencia, es decir, que todo depende del Creador. Acerca de esto se dice, tú estás antes de que el mundo fuera creado. Se sabe que Olam, mundo, se deriva de la palabra Elem, desaparición y ocultación, y debemos saber que en cuanto al exilio hay que realizar dos discernimientos. Uno, no siente que haya desaparición y ocultación. Siente que se encuentra en un estado de encubrimiento y ocultación. Este es el significado de las palabras. Tú estás antes de que el mundo fuera creado. En otras palabras, el hecho de que una persona no sienta que se encuentra en un estado de ocultación es obra del Creador. Pero esto ocurre por el bien del hombre, ya que antes de que una persona pueda corregir el mal que se encuentra en sí mismo, existe una corrección en la que no ve el mal. Así pues, el Creador creó la situación que precede la entrada del hombre al encubrimiento y la ocultación. Este es el significado de tú estás antes de que el mundo fuera creado, es decir, antes de que la ocultación fuera creada. Después de eso, una persona llega a un estado de encubrimiento y ocultación. Uno llega a ese estado precisamente de acuerdo a su esfuerzo en la Torah y las mitzvot, a fin de alcanzar el grado en el que todas sus acciones sean con el fin de otorgar. Ese es el significado de las palabras, tú estás después de que el mundo fuera creado. Así pues, el hecho de que uno entre en el encubrimiento y la ocultación vino de él. Y después de estar ya en el exilio, entonces llega la redención. Y esto es, tú eres el primero, tú eres el último. Rav, cuando revelamos que no existe nadie más que Él y que de toda forma nos encontramos todavía estando bajo el dominio de nuestro propio ego, y entonces, ¿cómo nos relacionamos con el Creador y con el Faraón? ¿Cómo encontramos el lugar correcto entre los dos? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda. Ese es justamente el lugar de la guerra y la lucha, que tratamos de que tanto el faraón como todo lo que vemos, todo viene del Creador, nada más que se encuentra en ocultación. Sí, son todas posibilidades. También cuando se despierta el faraón, es una posibilidad más por parte del Creador para que la persona lo pueda poner sobre sí y hacerse semejante a él, de que todo viene del Creador, y es otra posibilidad más que él tiene para darle satisfacción al Creador. Sí, no existe nada más que él, todo viene de él, y todas son posibilidades para renovar y profundizar la conexión con él. Que se siente que todo viene de que no hay nada más que él, eso no quiere decir que tenga un discernimiento, un tipo de relación con lo que es el Creador y qué es lo que es el faraón, que tenga discernimientos que sean emocionales. Especialmente en esta última etapa está la sensación de que todo viene de él, pero no hay una reacción por mi parte con respecto a esos discernimientos. Pero las sensaciones permanecen a pesar de que nosotros sabemos de que no existe nada más que él. La sensación de que no existe nada más que él, de que él se revela como el Creador o que se revela como el faraón. Sí, todavía más que eso, no tenemos ninguna forma de progresar, de avanzar y de hacer nada sin el faraón. Ese nuestro motor sobre el cual montamos lo que es el principio de nuestro trabajo espiritual. ¿Cómo nos relacionamos? Primero que nada, ver que los dos son el Creador, que cada uno es de una dirección de diferente, y si todo se lo refiere al Creador, entonces eso ya ayuda en lo que es el proceso. No está claro justamente cómo se revela que no hay nada más que él, y por otra parte, cómo se ven a los dos como dos cosas diferentes. Se tiene que ver primero que nada que todo se encuentra dentro de la sociedad y dentro de la decena, y que el Creador y la criatura son cualidades que están en el hombre, y que ese es justamente el lugar de la lucha, que ahí tenemos que poner el dominio de lo que es el otorgamiento sobre la recepción que tenemos en nosotros. Y lo más importante es también recordar que la anulación es la acción que es la correcta siempre. Tanto si me siento bien, mal, si consigo justificar al Creador o dentro mío no soy capaz de justificarlo, por supuesto que todo lo que es la relación con los amigos, claro, está claro eso. Pero también hay que hacer siempre una anulación, y que todo viene del Creador, y que inclusive es bueno que yo no consiga verlo, de que así es como me viene. Sí, todos los esfuerzos que hacemos por una mayor conexión, entonces superamos la brecha que hay entre lo que es el Creador y el faraón. Sí, con los esfuerzos por la conexión queremos llegar a determinar que todo viene desde él, que no existe nada más que él. Cuando que no existe nada más que él, que se revela como el faraón, nos forma las vasijas, y cuando se revela como el Creador, lo que hace es llenar las vasijas. La relación correcta a la cual hay que llegar es el reconocimiento y el agradecimiento que se nos ha dado la posibilidad del cielo de entender y de ver cómo es que el sistema funciona, de ser una parte de ello. Si no existe nada más que él, entonces no cambia. Si es el Creador o el faraón, no importa, es lo mismo. Nada más de una dirección diferente. Y todo está en lo que es nuestra relación, en lo que es nuestra conciencia, que se revela o se clarifica algo que se llama el faraón o algo que se llama el faraón. Raf, ¿cómo nosotros nos anulamos ante el Creador y ante el Faraón. Ante los dos. Porque los dos son gobierno, dominio. Nosotros no podemos confrontarnos o pelearnos con ellos o vencerlos en algún tipo de lucha que sea, sino únicamente anularnos a nosotros mismos. ¿Cómo? En la anulación de nosotros mismos conseguimos justamente llegar a la plenitud. Adelante. Pasamos a la ronda. Yo pienso que la anulación, o sea, puede ser que confunde la palabra anulación, como si fuera entrar bajo la razón y decir yo acepto todo lo que me venga, sino que el trabajo de todas formas está también en sobrepasar cualquier cosa que sea, ser consciente, decir sí, esto es lo que yo siento, es lo que yo pienso, esto es lo que yo veo, pero todo esto yo lo tomo para lo que se llama el trabajo del Creador dentro de la escena. O sea, que la anulación está por encima de todo lo que pasa y que yo me entrego a mí mismo a lo que es el trabajo de la conexión por encima de todo lo que siento, que sea bueno o malo. El amor propio es lo que separa, es lo que convierte la imagen completa en una imagen parcial. Y si me anulo a mí mismo, anulo el amor propio, entonces por necesidad se revela la plenitud. Y aquí lo que perturba es el amor propio. Yo lo que pienso es que en una situación en que se siente un dominio de ese tipo y que se siente un gobierno tan fuerte, tanto del faraón como asimismo del Creador, y que no existe ninguna posibilidad de hacer nada, entonces la anulación, sí, lo haría. Me parece que es lo único que queda por hacer, que se puede hacer. Sí, hay que anularse ante la fuerza superior, no importa cómo se revela. Si yo tengo la sensación de que viene del superior, entonces yo estoy de acuerdo con el Creador y con el faraón. Sí, por medio de que me esfuerzo en entregarme al grupo, así de esta manera empiezo a desarrollar una capacidad de elevarme por encima de las sensaciones de bueno y mala, y por medio de ello puedo llegar a que no hay nadie más que él. La anulación permite, primero que nada, introducir al Creador en la imagen, no importa si él viene del lado del faraón o del Creador, porque desde el momento que uno se anula, entonces uno le permite a lo que es el otro gobierno entrar en uno. Por eso es la base de lo que es el trabajo. La anulación por sí misma es el reconocimiento de que hay una conducción con todo lo que pasa y que me lleva a un cierto lugar, y que yo mi propio, y que la anulación es la anulación de cómo es que yo miro y cómo yo me introduzco en ese mismo cuadro, sino que existe únicamente la fuerza superior. Justamente de esta manera llevo toda la plenitud. Rav, está escrito, el nombre del artículo es «Has entregado los fuertes en manos de los débiles». Nosotros escuchamos esta frase también en lo que es, en lo que fue la guerra de los Macabeos. ¿Cuál es la diferencia que hay en lo que es la entrega de los fuertes en manos de los débiles? Que hubo allá en los Macabeos y aquí. Sin la historia y la geografía, está claro, ¿no? ¿Qué es lo que es la entrega de los héroes, de los fuertes, en manos de los débiles, en todo tipo de niveles, en lo que es el proceso de la corrección? Digamos especialmente en Hanukkah y Pesaj. Pasamos a la ronda. Empecemos a ser fuertes y no débiles con respecto a la pregunta, cómo por medio de la conexión poder solucionar. Yo era una respuesta, pero de todas formas, justamente el débil es el héroe. Y lo, la diferencia que hay entre Hanukkah y Pesach, eso ya lo vamos a aclarar juntos. Los fuertes en manos de los débiles, eso quiere que el deseo de recibir, que aparentemente tiene más fuerza, ponerlo en las manos de la fuerza que parece que es más débil en la persona, o que es la fuerza del otorgamiento. No sé mucho qué es lo que quiere decir. No tengo discernimiento con respecto a eso. Débil tiene que ser el deseo de otorgar y fuerte es el deseo de recibir, que parece que es grande. Y también en Hanukkah y aquí vencen. O sea, acá nos escapamos de él. Y en Hanukkah damos la guerra y lo vencemos. Sí, el Creador nos maneja por medio de dos fuerzas. Una fuerza está muy clara y aparentemente es muy fuerte, que es el deseo de recibir. Y la segunda parte está oculta y aparentemente es más pequeña, por lo menos en lo que es nuestra sensación. Y es ese mismo punto en el corazón, la inclinación por la espiritualidad. A eso es, al parecer, lo que se refiere. ¿Cuál es la diferencia? En los dos hay un proceso hacia el Creador, nada más que en Hanukkah se trabaja en lo que es pequeñez, katnut, y acá se trabaja en lo que es la primera desconexión del ego, y en eso uno es un héroe en fuerte, si es que uno consigue realizar la meta que tiene la fiesta. También a lo mejor se puede decir que quien trata de ser un héroe, de sobreponerse al deseo de recibir, se revela ante ello como muy débil y justamente se ve necesitado de una ayuda, de la fuerza superior, del rezo, del milagro. No tengo nada nuevo que decir. Está claro que es la cuestión de la anulación que hemos hablado todo el tiempo, que es lo que se puede distinguir entre Pesaj y Hanukkah. Hanukkah ya es un descanso. Pasamos a la próxima parte de la clase.